Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los seres humanos utilizan los hongos en diversos ámbitos. Existen hongos alimenticios que aportan proteínas y vitaminas como las setas calabazas, los míscalos y los champiñones. Otros hongos que se utilizan en la preparación de alimentos actúan como levaduras y permiten la fermentación del pan y de la cerveza. Hay hongos que se usan como alucinógenos, generalmente con fines rituales. Sus propiedades también permiten la elaboración de medicamentos con acción psicoterapéutica.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Cuautitlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre el tema de los hongos. Es sabido que ciertas variedades de hongos son muy beneficiosas para nuestra salud y algunas culturas las utilizan para tratar un gran número de enfermedades. En Japón y China, por ejemplo, llevan valiéndose de las propiedades curativas de los hongos desde hace casi 2 milenios. Algunas de las más conocidas son el shiitake, también conocido como lentínula, el Ganoderma lucidum, el Cordyceps sinensis, Agaricus blasii y el Grifolia frondosa, los cuales llevan siglos entre los productos de consumo vital en ciertos países de Oriente.
Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Soy Laura Guzmán Dávalos, estudié el doctorado en la UNAM, la maestría y el doctorado en la UNAM y biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Instituto Politécnico Nacional en México. Y me vine a trabajar acá a la Universidad de Guadalajara desde 1983. Aquí soy profesora investigadora y soy la responsable del Laboratorio de Micología. Yo me dedico principalmente a estudiar la taxonomía y filogenia de los hongos, es decir, cómo se llaman los hongos y qué relaciones de parentesco existen entre ellos. Es decir, ciencia básica que luego sirve para aprovecharla, como por ejemplo para conocer cómo se llaman los hongos comestibles o cómo, cuáles son venenosos, o sea, saber cómo se llaman y qué características pueden tener.
Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente, bienvenida a la Barra de los 30 Minutos. Vamos a empezar con la entrevista del día de hoy sobre este tema, hongos precisamente, y empezamos con la primera pregunta. A modo general, ¿qué son los hongos?
Los hongos son organismos completamente independientes y separados de las plantas y de los animales. Muchas veces se pensó que los hongos eran plantas. Como están quietos, no se mueven y producen esporas, que son como pequeñas semillas, como las de las plantas para reproducirse. Pues muchos años, siglos, más bien, se pensó que eran plantas. Incluso yo trabajo dentro del Instituto de Botánica. Está el laboratorio de micología. Micología quiere decir hongos. Micos viene de una palabra griega que quiere decir hongos. Y estamos dentro del Instituto de Botánica, que estudia las plantas, y pues nada que ver. Ya desde hace muchos años se sabe que los hongos son un reino completamente independiente y este reino no está para nada relacionado evolutivamente con las plantas, sino más bien está más relacionado evolutivamente con los animales. Es el grupo hermano, digamos, de los animales, los hongos y los animales. Los hongos se caracterizan porque tienen una pared celular, que es como la tienen las células de las plantas, pero en las plantas esa pared es de celulosa. En cambio, en los hongos, esa pared es de quitina. La quitina está presente, por ejemplo, en los exoesqueletos de los insectos. Entonces, esta es una característica que acerca a los hongos con los animales. Además, otra característica muy importante es su forma de alimentación. Las plantas se alimentan por fotosíntesis. Los animales nos alimentamos por ingestión y los hongos se alimentan por absorción. ¿Esto qué quiere decir? Que los hongos secretan enzimas que degradan a los alimentos, los hacen moléculas muy simples que después pueden absorber a través de sus células. Y pues básicamente eso podemos decir que es en general el reino de los hongos. Ahora ya dentro de los hongos pues podemos tener hongos macroscópicos, que son los que la mayoría de la gente conoce, como los champiñones, las setas, y también tenemos hongos microscópicos muy importantes como las levaduras o como los que producen los antibióticos.
Muchas gracias, doctora. Justamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo es que se clasifican los hongos?
Bueno, la clasificación formal científica es mucho más complicada que esto, ¿no? Esta sería como la que les acabo de mencionar, una clasificación, pues, para la mayoría del público, que distingue entre hongos macroscópicos, como el rojo con puntitos blancos que se ven en los cuentos, o los champiñones o las setas que ya mencionamos, y los hongos microscópicos. Pero científicamente se clasifican de una forma mucho más compleja y complicada como para explicar por aquí, ¿verdad?
En sí, ¿cuál es la función que tienen los hongos dentro de la naturaleza?
Ah, eso es muy importante. Tienen varias funciones. Debido a que son organismos heterótrofos, es decir, no producen sus propios alimentos. Las plantas son autótrofas, que producen sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Los hongos no los producen, son heterótrofos como somos los animales, tenemos que conseguir nuestros propios alimentos. Y los hongos tienen tres formas de conseguirlos. Uno es los hongos aprobios, es decir, los que viven sobre materia orgánica en descomposición como hojarasca, ramas, cadáveres, excrementos, esos son los hongos aprobios. Otros son los hongos parásitos, es decir, que viven sobre organismos vivos, que pueden ser incluso otros hongos, animales, plantas o hasta los humanos incluidos. Y también existen hongos que se asocian con otros organismos. Por ejemplo, uno de los más importantes es que se asocian con las raíces de las plantas, entre ellos, por ejemplo, las raíces de árboles como pinos y encinos, y hacen una relación benéfica entre ellos. Entonces, la importancia de los hongos aprobios es que los que son se van a alimentar sobre materia orgánica muerta, como hojarasca, ramas, etcétera, esos tienen una super importancia porque vienen siendo los basureros de los ecosistemas. Si ellos no existieran, quedaría acumulada por siglos toda esa materia orgánica de las plantas, que no se degradaría, no se reincorporaría de nuevo al suelo y no podría ser aprovechado. Entonces se detendría el ciclo biológico. Los hongos hacen que esa materia orgánica se vuelva incorporada al suelo y que las plantas la puedan aprovechar.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los hongos, a cargo de la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Levadura, el componente mágico de la cerveza. La levadura de la cerveza como el resto de los ingredientes que lo integran, posee importantes beneficios nutricionales para la salud. La levadura es un hongo unicelular que se produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. La palabra deriva del español antiguo levar, levantar. Como sabemos, tanto el vino como la cerveza son bebidas que provienen de la fermentación. Sin embargo, en el caso de la cerveza, se hace constantemente referencia a la levadura como integrante fundamental porque constituye un elemento diferenciador de la composición de un determinado estilo de cerveza. Antiguamente, en la elaboración de cerveza, no se consideraba a la levadura como un integrante, ya que consideraba al proceso de fermentación como magia. El mosto se convertía en cerveza, era entonces considerado un verdadero misterio. La levadura es un organismo sumamente voluble, está vivo. Si se modifican las condiciones del medio ambiente, es decir, si cambia sus condiciones, cambiará su desempeño y, por lo tanto, el perfil que otorga a las cervezas. Por último, la levadura de la cerveza, como el resto de los ingredientes que se integran a nuestra bebida favorita, posee importantes beneficios nutricionales y para la salud. Es una fuente completa de vitamina B. Es un magnífico auxiliar para reducir los niveles de colesterol triglicérido. Como suplemento alimentario, nos aporta fosfatos, potasio, hierro, cobre, zinc, magnesio y níquel. Asimismo, la levadura de cerveza regenera y cuida la piel, además de combatir eficazmente el estreñimiento mediante la regulación de la flora intestinal. Información obtenida de la página web forbes.com.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los hongos son prebióticos, o sea que colaboran con la restauración del bienestar y del equilibrio del organismo, combatiendo enfermedades a través del cuidado de nuestro sistema inmunológico. Cabe mencionar que, como otros productos naturales con propiedades medicinales, pueden consumirse como parte de la alimentación diaria, lo cual acentúa aún más sus diferencias de los medicamentos de origen industrial. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de la entrevista a cargo de la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. ¡Ya volvemos!
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre los hongos. Las setas pleurotus son muy populares en varias partes del mundo, especialmente en China y algunos países de Europa, aunque también se conocen en América desde comienzos del siglo XX. Su valor nutricional es muy alto, ya que poseen una buena cantidad de carbohidratos no almidonados y de fibra dietética, especialmente de quitina, que actúa de forma excepcional absorbiendo las grasas presentes en el tracto digestivo. Cabe mencionar que la quitina y sus derivados son ampliamente comercializados para la lucha contra la obesidad. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara.
medio ambiente.
Este es un papel de basureros, pero súper importante dentro de los ecosistemas. Los hongos parásitos, pues aunque en general se vería como un papel malo, que parasiten, por ejemplo, a las plantas que cosechamos o que nos parasiten a nosotros mismos, eso podría verse como un efecto perjudicial. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, es también un papel bueno y muy importante porque ellos promueven la selección natural. Es decir, van a atacar a organismos débiles y van a entonces a desarrollarse, pensando en una planta, el hongo ataca a un organismo débil, pero el organismo que no es débil se va a desarrollar y ese es el que va a dejar su descendencia. Entonces, las especies se van haciendo cada vez mejores y menos susceptibles al ataque de estos hongos. Y en el caso del último, de los hongos que se asocian con las plantas, que hay varios tipos de asociaciones, una de ellas son las micorrizas, mico de hongo, riza de raíz. Esta asociación es súper importante para el mantenimiento de los bosques y de muchos ecosistemas. Un bosque que tenga micorrizas es un bosque en buen estado, en donde los árboles pueden resistir más a enfermedades, a sequías, a incendios, a muchas cosas debido a que tienen esa asociación entre el hongo con el árbol. Y muchísimas de las plantas que conocemos, podemos decir como el 95-98% de las plantas, están en asociación con los hongos. Incluso, por ejemplo, la agave tequilana está en asociación con los hongos y eso hace que la agave tequilana pueda crecer mucho mejor, en mejores condiciones. Y así tenemos la mayoría de las plantas que cultivamos en asociación con hongos.
Eso es muy importante, el conocimiento de los hongos en todos los diversos nichos biológicos que hay. Pues, ¿cómo se reproducen los hongos?
Bueno, hay muchas formas de reproducción. Una, pensando en un hongo macroscópico como el champiñón, o no, mejor la seta, porque el champiñón tiene cosas, detalles que no son tan fáciles. Las setas es el cuerpo fructífero del hongo verdadero. El hongo verdadero es una masa algodonosa que se encuentra en el lugar donde está creciendo el hongo, por ejemplo, en un tronco, o si lo están cultivando artificialmente, pues en el bagazo de maguey tequilero, un bagazo de caña de azúcar, depende de dónde lo estén cultivando. Ahí está creciendo esa masa algodonosa blanquecina, que se llama micelio, que es el verdadero hongo. Cuando las condiciones son adecuadas, por ejemplo ahora en esta época de lluvias, aquí en Jalisco como de finales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre o principios de octubre, que es cuando llueve, es cuando va a haber las condiciones adecuadas para que ese verdadero hongo, ese micelio, fructifique y forme lo que nosotros comúnmente llamamos como setas o champiñones y que nos comemos. Esos cuerpos fructíferos son los que producen esporas. Esas esporas son microscópicas, son como pequeñas semillitas de las plantas, pero en este caso son mucho más pequeñas, microscópicas, pero podrían ver videos que hay en internet, lo ven como un polvo o como un humito que sale de los cuerpos fructíferos. Eso es llevado por el viento, cae en algún lugar adecuado y va a germinar y a producir otra vez las células de los hongos, y el conjunto de esas células de los hongos es lo que técnicamente llamamos micelio.
Tenemos hongos que son de importancia médica. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de ellos?
Bueno, de importancia médica tenemos en ambos sentidos. Aquellos que son benéficos, porque nos ayudan a combatir enfermedades, o aquellos que nos pueden producir enfermedades. En relación a los hongos benéficos, pues tenemos a Penicillium, Penicillium chrysogenum o Penicillium nopatum, que producen la penicilina, un antibiótico importantísimo y que cambió el rumbo de la civilización en muchos sentidos al descubrirlo y tener la capacidad de curar muchas enfermedades provocadas por bacterias. Entonces la penicilina es básico, pero así como ese medicamento hay muchos otros, tanto antibióticos como de otro tipo, por ejemplo, para reducir el rechazo cuando hay trasplantes de órganos, o también para que el sistema inmune trabaje de forma más eficiente, para bajar niveles de colesterol. O sea, hay muchos hongos que pueden tener otras acciones benéficas. O muy importante, hay uno que hay varios que tienen acción contra algunas enfermedades, por ejemplo, contra el cáncer. Hay varios que tienen acción anticancerígena. Eso sería la parte benéfica. Pero también tenemos algunos hongos que pueden causar problemas, enfermedades, que se les llama micosis. De las más conocidas, que a veces ni las relacionan con hongos, son por ejemplo la tiña o el pie de atleta, que son hongos microscópicos que viven sobre la piel o sobre los pies, en el caso del pie de atleta, que pueden causar pues molestias o esa enfermedad. Pero también puede haber otras enfermedades más graves. Por ejemplo, hay un hongo que es Histoplasma capsulatum, que vive en el guano de aves y de murciélagos, o sea, en el excremento de aves y murciélagos. Y este hongo, si se respiran sus esporas, se van a alojar en los pulmones y van a provocar una enfermedad, también una micosis. Esta es una micosis profunda, parecida a la enfermedad, una enfermedad pulmonar, como tipo neumonía, por ejemplo, tuberculosis. Y esta enfermedad puede llegar a ser muy, muy grave. Por eso, pues, si se entra a cuevas, hay que tener cuidado de que no haya murciélagos, que no esté húmeda, para evitar el respirar las esporas de este hongo.
Con esto concluido un segmento más de la entrevista realizada a la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema. El maíz, oro puro, durante milenios ha sido el alimento básico de casi todo Latinoamérica, pues está repleto de cosas buenas: carbohidratos, vitaminas y fibra. Pero le hace falta dos elementos cruciales para la nutrición: los aminoácidos esenciales, lisina y triptófano. Aunque los humanos estamos hechos de alrededor de 250.000 proteínas distintas, esas proteínas están compuestas de solo 20 aminoácidos. Lo asombroso es que nuestros cuerpos pueden fabricar 11 de ellos, pero eso significa que nos faltan 9. A eso los llamamos aminoácidos esenciales, y los tenemos que introducir por medio de nuestra dieta. Los huevos, el pescado y la carne contienen esos 9 aminoácidos esenciales, pero muchos otros alimentos no. Para sobrevivir, aún sin estar conscientes de lo que estábamos haciendo, hemos mezclado cuidadosamente lo que comemos. En México encontraron una ingeniosa manera de hacerlo. Para comer maíz y complementar todos los aminoácidos necesarios, el secreto mexicano es deleitarse con un extraño manjar. El huitlacoche ha sido descrito como la comida de dioses, aunque parece algo inventado para una película de horror. Cuando operan las hinchadas mazorcas de maíz, te encuentras con deformidades. Son resultado de la acción de los hongos patogénico Ustilago mali, y se trata de una enfermedad que afecta a las plantas de maíz en todo el mundo. Pero mientras le charbok tu maíz le causa terror a los agricultores franceses y el corn smut hace a los estadounidenses saquen sus armas químicas, en México es el único lugar en el que los campesinos se entusiasman cuando se los encuentran. El hongo empieza como una espora microscópica que viaja en el viento. Una sola puede infectar a un cultivo. Cuando germina, llega la mazorca y afecta cada grano, creando tumores inflamatorios. En otros países queman los campos infectados, pero en México no. El huitlacoche o huitlacoche, que solía ser un alimento de los menos privilegiados, es una exquisitez que sirven en los mejores restaurantes. En el mercado, el maíz infectado cuesta 50% más que el sano. Información obtenida de la página web bbc.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de la emisión, pero no se pierdan el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. Agradecemos la entrevista a la doctora Laura Guzmán Dávalos, profesora investigadora y responsable del Laboratorio de Micología de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Corotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde se encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.